Durante los próximos minutos, partiremos en busca del bello sino.
El tiempo es el que todo cura, borrando penas y amarguras.
Los invitamos a una conversación musical para mirar las actitudes y las ideas en el comienzo de este siglo XXI, para encontrar las buenas señales, para volver a creer en un país digno, para buscar un mejor destino, para buscar un bello sino. Bello sino, un llamado optimista a la reconquista de nuestra historia, entendiendo el presente. Bello sino, un programa creado y conducido por Argos Geria.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a otro encuentro aquí en la Radio Universidad de Chile, para que, como todos los días lunes, a esta hora sigamos buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Saludamos a todo el equipo técnico de la Radio Universidad de Chile que hace posible que este y otros muchos programas lleguen a sus aparatos con los que escuchan la radio frecuentemente. Algunos tendrán radios todavía, otros lo harán por internet y así. Vamos a comenzar el programa de hoy con una canción que me voy a permitir presentar con dos matices o bajo dos perspectivas. En primer lugar, le quiero contar que esta canción fue incluida en una película del año 1972 que causó mucha impresión en nuestro país. Fue muy conocida en todo el mundo, ganó varios Oscar, para que usted sepa. Presentó como actriz, introdujo al gran público a Liza Minnelli, la hija de Judy Garland. Actuaban en esa película también Michael York. La película la dirigió Bob Fosse, que después sería también conocido por otra película que se llamó All That Jazz. Y esta película, muy interesante, porque, piense usted, estrenada en Chile en el año 1972, probablemente cercano al 73, el año del golpe de Estado en Chile, y la película transcurre justamente en el periodo inmediatamente anterior y durante el ascenso de los nazis al poder en Alemania. Y Liza Minnelli juega o hace el papel de una cantante en Alemania. Y Michael York es un estudiante, me parece que de literatura o era escritor o algo así. Y que se hacen amigos, son conocidos. Hay una historia que no le voy a contar en detalle, pero lo interesante es que la película muestra como telón de fondo lo que va transcurriendo en la Alemania pre-nazi y nazi, donde en un principio los nazis eran minoría y terminan siendo mayoría dominante, por varios métodos sin duda, en el país germano. Y una de las peculiaridades de la película es que en el cabaret donde se presenta Liza Minnelli, hay un maestro de ceremonias, un director de orquesta, diríamos acá, que maneja justamente el cabaret, pero también canta, también interpreta. Y la canción con que vamos a comenzar el bellocino de hoy es interpretada justamente por este personaje, que lo hace el actor Joel Grey, que obtuvo un premio justamente por su actuación ahí. Y lo interesante es que esta canción me quita un problema de encima desde el punto de vista del idioma, porque está cantada en varios idiomas. De hecho, usted escuchará al comienzo que Joel Grey canta Willkommen, Bienvenue, Welcome. Es decir, en tres idiomas está diciendo bienvenidos, bienvenidos, bienvenidos. En alemán, en francés y en inglés, como usted ya habrá notado. y luego repite el truco en varios de los versos. Y en algún momento va introduciendo a las niñas del coro con una serie de ironías que son imposibles de explicar verbalmente porque son muy cinematográficas, justamente. Sin más... perdón, y yo le quería contar una segunda perspectiva con esta canción. Esta canción la cantó en todos sus cumpleaños un querido amigo mío que... lo hacía muy bien, imitaba muy bien a Joel Grey, y se la voy a dedicar. Esta es una de las cosas que hago poco en este programa bellocino. Mi amigo ya falleció y dejó una gran herencia que no tiene nada que ver con dinero, y la gran herencia es el cariño de los amigos que lo echamos de menos por tantas razones, y una de esas razones tiene que ver justamente con esta canción dedicada a mi amigo Rodrigo Insunza. Los dejo con Joel Grey, Willkommen.
Willkommen, bienvenue, welcome. Fremde, étranger, stranger. Glücklich zu sehen, just wie enchanté. Happy to see you, bleibe reste stay. Willkommen, bienvenue, welcome. Im cabaret, au cabaret, tout cabaret. Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, comment ça va? Do you feel good? Ich bin euer conférencier.
I am your host und sage willkommen, bienvenue, welcome im cabaret, au cabaret, au cabaret.
Leave your troubles outside. So, life is disappointing. Forget it. In here, life is beautiful. The girls are beautiful. Even the orchestra is beautiful.
Christine, Mausi, Helga, Betty und Inge.
Each and every one a virgin. You don't believe me? Well, do not take my word for it. Go ahead. Ask Helga. Ha ha ha.
Hello, stranger.
Glücklich zu sehen, je suis.
enchanté,
enchanté, madame.
Happy to see you, live and rest and stay. Wir sagen willkommen, bienvenue, welcome im Kabarett. Oh, Kabarett, du Kabarett.
Y ahí estaba esa canción que, como le decía yo, estaba incluida en la película Cabaret de allá del año 1972. Si tiene oportunidad, joven amiga, joven amigo, vea esta película, consígala por ahí y dele una mirada atenta, porque tiene muchos detallitos. Fíjese en particular una escena donde los jóvenes nazis maltratan, persiguen a sus profesores en la universidad. Recuerde usted que en nuestro país, una de las fotos más impresionantes que tiene después del golpe de Estado de 1973 es justamente la quema de libros, el ataque a la inteligencia, a la ilustración. Partamos con los comentarios del programa de hoy día. A ver, déjeme hacer un pequeño recuerdo de un tema que hemos tratado en otros programas, y me voy a atrever a hacer el recuerdo, aunque sea algo repetido. En una de las gracias que tiene cierta literatura que yo he tratado bondadosamente, o que definitivamente he promovido en este programa, es literatura a partir de la cual usted aprende más allá de la entretención que la literatura le brinda a usted directamente, el placer de engarzar bien las frases, de presentar bien a los personajes, de desarrollar bien la trama, que es tan importante en un libro. Y he dado como ejemplo de ese tipo de literatura en la que uno aprende más allá de la novela misma en términos del desarrollo de personajes, que aprende de la historia también. Las novelas de Manuel Vázquez Montalbán referidas al detective Carballo, Pepe Carballo, gallego de nacimiento, catalán de adopción, es un personaje que nos permite recorrer la historia de la España contemporánea, yo le diría desde fines de los 60 o mediados de los 60, hasta que justamente Manuel Vázquez Montalbán fallece hace algunos ya un poquito muchos años atrás, hasta entradito el siglo XXI. Y en esas novelas usted se va a paseando por las diversas etapas, los diversos momentos históricos que va viviendo España después que muere Franco. Estamos hablando del año 75, sí, 75, cuando asume el Partido Socialista Obrero Español, el PSOE, para entusiasmo de muchos, posteriormente para desilusión de otros. Hay canciones dedicadas justamente a los gobiernos de Felipe González, que no cumplió con todo lo prometido, según estos detractores, que además dan ejemplos, la promesa de salida de la OTAN, por ejemplo, y que no la habría cumplido, que no la cumplió, de hecho. Más adelante pasan otros presidentes, está Aznar, por supuesto, y tantos otros. Pero lo interesante de las novelas de Vázquez Montalbán con este personaje central es que usted va aprendiendo de la historia de España. No aparecen, no son tan locales como para que una persona que no se quede perdida con el uso de los apellidos, de las cosas que pasan. Y son lo suficientemente amplias como para que usted se interese y vaya tomando nota de lo que ahí ocurre. Seguiremos hablando de esto después de escuchar a un grupo británico que nace en la ciudad de Sheffield en el año 2005. En realidad yo creo que nacen un poquito antes que eso, pero en 2005 la rompieron, como dicen los muchachos de hoy, las chicas de hoy. Me refiero a un grupo que se llama Arctic Monkeys. Usted no lo creerá, pero en mis primeros discos de Arctic Monkeys, mis primeros CDs, los adquirí en una ciudad que no tiene nada que ver con España, en la ciudad de Viena, en Austria, donde lo compré más bien por curiosidad, fíjese. Y no me decepcionaron estos Arctic Monkeys, que partieron muy jovencitos. No sé si tocan todavía, pero al menos duraron unos 10 años. Aquí les dejo a Arctic Monkeys y Fake Tales of San Francisco. Después de escuchar estas historias inventadas de San Francisco con Arctic Monkeys, volvemos a los comentarios. Yo le estaba diciendo que hay ciertas obras en el área de la creación, en este caso libros o series de libros, que le ayudan a mirar de forma amena la historia de los países, y le estaba dando como ejemplo las novelas del detective Carballo, Pepe Carballo, escritas por Manuel Vázquez Montalbán, a quien tuve la ocasión de conocer en una feria del libro en el Parque del Retiro, en Madrid. Estaba haciendo un vuelo de combinación de vuelta al país y tenía varias horas en Madrid. Tomé el metro, dejé mis maletas en la consigna, como le llaman los españoles. Me tomé el metro, llegué al centro, me fui a la FNAC, que es una de mis tiendas favoritas, 5 pisos ahí en la Plaza del Callao, con libros, con CDs, con películas. Puedo estar horas ahí sin duda alguna, pero el asunto fue que esta vez llegué y había un aviso en el primer piso de la FNAC que decía que se estaba desarrollando la Feria del Libro en el Parque del Retiro, en la gran ciudad capital española. Así es que me fui a la Feria del Libro, que es muy interesante, ¿eh? Muy, muy interesante, por el diseño. Es una cosa muy sencilla, no hay nada especial, no hay escenarios especiales. Son hileras de kioscos, todos exactamente iguales, en los cuales están las diversas editoriales y donde se ponen los escritores a firmar y avisan. El escritor tanto, la escritora tanto está firmando en tal o cual lugar. Así conocí a Almudena Grandes, por ejemplo. Le traje un libro a mi señora firmado por ella. Conocí a Lucho Sepúlveda, el gran escritor chileno fallecido recientemente. Y conocí a Eduardo Mendoza, el escritor catalán. Y conocí a Manuel Vázquez Montalbán y, por supuesto, tengo un libro firmado por él. Bueno, él finalmente, no sé si planificado o no, pero a través de los libros, las novelas del Pepe Carballo, que es un detective que trabaja en Barcelona, usted va conociendo la historia de España, la historia contemporánea, como le dije, desde fines de los 60 hasta comienzos del siglo XXI, de manera muy, muy amena. Pero no solo, a ver, de repente hay otros escritores, como el este hombre, este británico que se llama Philip Kerr, que tiene como personaje un detective en Berlín, justamente, mire, hablábamos de Cabaret, en Berlín de los años 20. Y sin embargo, usted no aprende mucho de la historia. Se menciona lo que está ocurriendo, se mencionan los personajes, como para ubicarse en qué época estamos, pero no le cuenta el desarrollo de la historia, de la vida. En la Alemania nazi. Igual me entretuve con esas novelas de Philip Kerr. Y bueno, le estaba diciendo que no solo en la literatura uno se encuentra con este tipo de experiencia, también lo encuentra en otras manifestaciones creativas como es el cine. Y de repente, fíjese, aunque usted no lo crea, En la plástica, ¿no? En los cuadros también usted puede ver historias. Vamos a cerrar la primera parte de Bello Sino con la versión original de una canción que mucha gente cree que es de Sergio Méndez y Brasil 66. Cuando usted la escuche se va a dar cuenta que si la conoce, probablemente la conoce en la versión de Sergio Méndez y Brasil 66. Pero la canción original es de Jorge Ben, gran cantautor brasileño, que con su guitarrita y un poquito más hacía grandes canciones que trascendieron. Chove Chuva, Punta de Lanza Africano, creo que se llama la canción, sí, justamente, Niño Maravilla, Figo Maravilla. Cierra la primera parte de Bello Sino Jorge Ben, que nos canta su versión, la original de Más que Nada.
Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado. O que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Thank you. esse samba que é misto de maracatu. É samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, 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 aria, araio, oba, oba, oba. Oh, 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 aria, araio, oba, oba, oba. Salvador com linda, com linda.
Y estamos de vuelta para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino. Recuerde que usted puede comunicarse con este programa de manera muy sencilla. Solo debe escribir un correo electrónico a la dirección de correo electrónico argosgeria, argosgeria, argosgeria@hotmail.com. Estaré feliz de recibir su saludo, su comentario, su colaboración, el material que de repente nos mandan muchos auditores, y contesto todos, por supuesto, los mensajes que llegan a esa dirección. ¿Volvamos a los comentarios? No, déjeme presentar la primera canción de la segunda parte, porque esto va a tener una pequeña introducción. Hace algunos años atrás, estando, no le diré en invierno, pero entradito el otoño, casi llegando el invierno en Madrid, que puede ser helado, pero no demasiado helado. Y en el centro de Madrid, en calles peatonales, hay una serie de lugares entretenidos. Uno de estos lugares se llama Joy Slava, que es una... Yo entiendo que la mayor parte del tiempo es una discoteca. Pero ¿qué ocurre? Miro en mi computador, busco música en Madrid. En Madrid, y le quiero decir, si usted alguna vez le toca ir a Madrid, cuando salgamos de esto seguramente, claro. Si le toca ir a Madrid o pasar por ahí, o decide usted hacer vacaciones en Madrid, que es una gran ciudad para vacacionar, se lo digo en serio, pasar 2 semanas en Madrid se le van a pasar volando y lo va a pasar bien y no va a gastar mucha plata. En Madrid me gusta el Galileo Galilei, que es un lugar donde usted puede ir a escuchar música y a servirse algo también. Es un lugar más bien grande, muy bonito el escenario, las mesas, todo, el bar al fondo. ¿Qué otra está? Clamores, que es un lugar más pequeñito, pero también música muy interesante. Y me encuentro, fíjese, al abrir mi computador y mirar Música Madrid, que en este lugar, en el centro de Madrid, en el Joy Slava, se va a presentar no uno, sino 2 de estos artistas que yo nunca pensé que iba a ver. Uno de ellos era el grupo Los Straitjackets, que son un grupo de música instrumental, surf, muy tipo de la música que le gusta a Quentin Tarantino, con las guitarras, ese tipo de cosas, ¿no? Así como de los 60 instrumentales, ¿ya? Más bien norteamericanas que tipo los Shadows, que eran ingleses. Esos son los Straitjackets, y la gracia que ellos tienen, o digamos la característica que más llama la atención, es que cantan con estas máscaras de luchadores mexicanos, de los de lucha libre en México, que se colocan estas máscaras tan extrañas y tan atractivas al mismo tiempo. Y además de los Straitjackets, ellos aparecían acompañando a un músico que a mí siempre me pareció estupendo desde que conocí su música. Él tuvo un grupo legendario que se llamó Brinsley Schwartz, lo que llamaban el pop rock inglés. Después tuvo un grupito que se llamó Rockpile, donde juntó fuerzas con otros rockero básico, pero muy bueno, que se llama, Dave Edmunds. Dave Edmunds. Y este Nick Lowe, es realmente un gran compositor. Combina lo que los gringos llaman catchy tunes, unas melodías que a usted lo atrapan. Usted dice, pero esto es rayano en lo popero. Sí, pero tienen gracia, tienen mucha gracia al ser construidas, con unas letras atractivas, interesantes. Para probárselo, aquí le traigo, esta es una presentación en vivo, es como la que yo vi en el Joy Slava hace algunos años atrás en Madrid. Los Straight Jackets, acompañando a Nick Lowe, que nos interpreta Half a Boy and Half a Man.
You better run, you better hide, you better lock your house and leave the kids inside. Here come the 21st century's latest scam. He's a half a boy and half a man. He ain't a fool, he's a tool, 'cause his left don't know what his right hand's doing. He keep a King Kong eating out the palm of his hand. He's a half a boy and half a man. Be free or hold your feet, 'cause the SPG's coming clearing the street. Never made no provision in the original plan for a half a boy and half a man. When his fingers do the walking in the middle of the night, when he's got the people talking, baby, let me tell you, nothing gonna turn out right. Belief on your feet, LCSPG's coming clearing the street. Never made no provision in the original plan for a half a boy and half a man.
Go, go, go.
Escuchar a Nick Lowe y los Straight Jackets, seguimos con los comentarios de hoy. En la primera parte yo le contaba esto de cómo uno puede aprender historia leyendo novelas de detectives, como en el caso de Vázquez Montalbán y Pepe Carballo. Pero también esto puede ser logrado en películas. Usted dirá, bueno, pero ahí no tiene tanta gracia, porque usted le puede contar la historia de un país en 2 horas. Sí, lo que pasa es que en este caso yo estoy pensando más bien en una serie de películas construidas por diferentes cineastas que narran, si usted junta las películas que yo le voy a mostrar, tiene básicamente la historia de Italia desde comienzos del siglo XX, finales del siglo XIX, hasta entradito el siglo XXI, o sea, hasta casi la época contemporánea. Y, a ver, estoy hablando del país de Italia. La primera película es Novecento, una película larguísima, estoy hablando de sobre 5 horas de película, que de hecho se ve en dos partes. Cuando yo vi esta película la vimos justamente en dos partes, y no la vimos en Chile, la vimos, me parece que fue en Buenos Aires. Novecento, de Bernardo Bertolucci. La película parte con la vida en una zona campesina, donde aparecen los dueños, los terratenientes, aparecen los campesinos. Gerard Depardieu hace el papel de uno de los campesinos líderes ahí, y aparece el capataz, que lo hace justamente Donald Sutherland, el padre de Kiefer Sutherland, para aquellos de ustedes que son no tan mayorcitos como yo y algunos de los auditores y auditoras. Y eso termina más o menos hasta el que comienza la Segunda Guerra Mundial. Ya llegan los fascistas al poder, ya ocurre la marcha sobre Roma, ya Mussolini está a la cabeza del gobierno italiano. Esa es la película de Bernardo Bertolucci, Novecento, que está disponible en DVD. Usted lo podría encontrar, no tan fácilmente, pero lo puede encontrar. La película es del año 1975-1976, más o menos. Lo interesante es que en esa misma época, me parece que en 1975, sale una segunda película italiana, esta vez de Ettore Scola, que cuenta a través de tres personajes, cuatro personajes, tres hombres, entre los cuales está Vittorio Gassman, me parece que el segundo es Nino Manfredi, y por supuesto, inolvidable, Stefania Sandrelli, tan linda ella, Nos habíamos amado tanto. Es una película que comienza cuando los tres amigos son partisanos, durante la Segunda Guerra Mundial se oponen al gobierno de Mussolini, y internamente y externamente están ahí metidos en la resistencia, ¿no? Y luego la construcción o reconstrucción de Italia, con cada uno de ellos siguiendo caminos políticos distintos, pero no aparecen como tanto como militantes, sino como experimentando vidas y posiciones a través de las cuales usted se da cuenta que están representando diferentes formas de mirar el desarrollo del mundo, viniendo los tres de una posición por decirlo de alguna manera, progresista, ¿no? Antidictatorial. Claro, la película cierra justamente por ahí por el año 70 y tantos, cuando ellos ya están mayorcitos. No le cuento la película porque es otra película que vale la pena ver. Lamentablemente el DVD que circula no es una buena copia original. Yo siempre he intentado tener copias remasterizadas y ha sido prácticamente imposible. De hecho, una vez me volví a comprar y era la misma copia que yo tenía de antes. Lo compré con expectativa. La tercera película que cierra el ciclo de la historia italiana, para mi gusto, y que vale la pena ver, se llama La Mejor Juventud, de Marco Tullio Giordano. ¿Le conté que la segunda película de Ettore Scola? Sí, se lo dije. Marco Tullio Giordano, La Mejor Juventud, que originalmente era una película para televisión en varios capítulos, y finalmente se armó como una película, un poco lo que le pasó a Ingmar Bergman con Escenas de la Vida Conyugal, ¿no? Que en parte como una serie o miniserie de televisión y se transforma finalmente en una película. Y con eso usted ve lo que ocurre en Italia, a pesar de que se habla de historia de dos hermanos, lo que ocurre en Italia desde por ahí por el año 75 hasta la época actual, o sea, comenzando el siglo XXI o entradito el siglo XXI. Ahí ve usted que con el cine se logra aprender también. Vamos a la música. Lo que le traigo aquí es una canción, que la grabación no es tan buena, pero este Ennio Sangiusto fue algo así como regalón del Festival de Viña. No fue una persona, es italiano, y no fue una persona muy conocida, en Italia original, o muy popular, que digamos. Y sin embargo acá, extraordinariamente popular. Lo invitaron como 3 o 4 festivales seguidos. Por eso le digo, se hicieron regalones del Festival de Viña del Mar. Y esta fue su canción más popular, Ennio San Giusto, Cuando te canses.
Nació un nuevo amor en ti. Lo sé porque lo presentí. Cuando te canses, cuando te canses, puedes volver junto a mí. Igual no te podrá
escuchar a Ennio San Giusto y Cuando te canses, seguimos con los comentarios. Esto que yo le he descrito como la narración de, sin una primera intención, como la narración de la historia, de, en este caso de España primero en la literatura de Vázquez Montalbán, o la historia de Italia a través de 3 cineastas, como Bertolucci, Ettore Scola y Marco Tullio Giordano, que cuentan, usted puede reconstruir o mirar de forma amena la historia de Italia desde fines del siglo XIX hasta entradito el siglo XXI, fíjese usted, de manera entretenida. También puede ocurrir de otra manera, y yo me encontré con la sorpresa, y perdone usted, pero yo le digo siempre, la ignorancia no tiene límite superior estricto. Me encontré con la sorpresa de rescaté, por recomendación de mi señora, un libro que hace un tiempo le había regalado nuestro hijo mayor a ella, y que yo no le había dado mucha importancia. Y por alguna razón, hace un poco tiempo atrás, ella me habló de este libro, escrito por un periodista que se llama Pedro Cayuqueo. El libro se llama Solo por ser indios y otras crónicas mapuches. Y yo le dije, más por curiosidad lo tomé para empezar a leerlo, y es una serie de crónicas que usted las va leyendo y se va adentrando de manera extraordinariamente amena. Buena pluma tiene este Pedro Cayuqueo. Buena pluma y además una suerte de capacidad pedagógica, es como un profesor entretenido, es imposible no entender o no aprender de historia mapuche, a pesar de que él va contando en sus crónicas cuestiones bien casi anecdóticas, ¿no? Casi anecdóticas, pero hay una continua referencia a la historia mapuche. a lo que él llama la nación mapuche. Y a medida que usted va leyendo las crónicas, que son usualmente 3 o 4 páginas, salvo una que en realidad es una intervención que es en alguna universidad extranjera, este Pedro Cayuqueo, usted se va enterando, por ejemplo, de cosas como, usted dirá, pero señor Geria, ¿cómo es posible que usted no sepa esto? No estudió historia en el colegio. Bueno, yo he descubierto que la gente joven hoy día de repente no ha tenido mucha historia en el colegio. Conozco gente joven, inteligente, relativamente ilustrada para lo que yo pienso que es hoy día la cosa, y que no conocen filósofos importantes, como, qué sé yo, Jean-Paul Sartre, por decirle, por darle un ejemplo así como bien dramático, ¿no? Pero recuerde usted que esto es una generación que no tuvo educación cívica, así que no saben cómo se organiza la sociedad, qué significa esto, los tres poderes del Estado, estas cosas. Claro, usted dirá, son de cultura general. Sí, pero también está, es súper bueno que a uno le den una ayudita, ¿no es cierto?, con los cursos en el colegio. Bueno, en este caso, cuando uno se da cuenta de que la gran batalla que podríamos llamar final en contra de lo que Cayuqueo llama la nación mapuche, el sur de Chile prácticamente, se hace justamente posterior a la guerra del Pacífico, es decir, una guerra en que Chile ganó. Recuerde usted que las tropas chilenas llegaron hasta Lima, en Perú, y en 1879 estamos hablando, y inmediatamente posterior a eso viene lo que en lenguaje de la historia vulgar se llama la pacificación de la Araucanía, y que Cayuqueo lo describe como lisa y llanamente como que se arrasó con lo que él llama la nación mapuche. Cuando yo digo lo que él llama, no es porque porque uno esté de acuerdo o no de acuerdo con eso, lisa y llanamente porque es el término que él usa, que no es el término que domina aún en los libros de historia nuestra, de todo este territorio que hoy día llamamos Chile. Entonces, lo interesante es que Cayuqueo trata a los mapuches de diversas tendencias, de diversas visiones, como lo que son, como una nación donde hay diversas tendencias, diversas visiones, diversas actitudes, diversas formas de oponerse o de someterse a las circunstancias actuales. Pero lo que no cabe duda es que en este libro, solo por ser indios y otras crónicas mapuches, se aprende muchísimo de la historia. Para aquellos que ven este país como un país de una sola tradición, le cuento que a medida que uno va leyendo aquí va aprendiendo que eso es algo cuestionable, sin por eso dejar de pensar que aquí hay un solo país. Hay tradiciones, hay costumbres, formas de organizarse, formas de mirar, que sorprendentemente a veces no solo coexisten con otras, sino que anteceden a otras que serían las que nosotros estamos acostumbrados aquí en el centro de este país. He aprendido con este libro, así es que ha sido una buena cosa que mi hijo se lo haya regalado a mi señora y que mi señora me lo haya hecho notar como un libro interesante de revisar. Y por lo tanto, fue otra prueba que tuve personal, a partir de la cual me he dado cuenta de que la crónica también sirve para aprender historia. Usted dirá que son crónicas de historia. No, son crónicas de la vida, ¿ah? Son crónicas de las experiencias. Por supuesto que hay mucha componente política dentro de esto también. Y son crónicas, fíjese, no lo va a creer, si Cayuqueo me está escuchando de repente se va a enojar conmigo. A mí me recordó a Leonardo Padura, el escritor cubano, que es súper crítico de su gobierno, pero al mismo tiempo cuando usted lee las novelas de Mario Conde, que es el personaje de la policía de La Habana que usa Padura, usted nota el cariño por su tierra, por sus semejantes, ¿ah? Entonces aquí en lo de cayuqueo está este asunto. Así son las cosas, yo pertenezco, pero también le quiero apuntar que la historia se puede escribir de otra manera. Y entre paréntesis, le da fuentes importantes. Cita continuamente, por ejemplo, al Mercurio de Valparaíso. Entonces no está citando algo así como a apologistas de la existencia de la nación mapuche. No. Justamente cita a las fuentes que son las que más claramente han tenido una posición que muchas veces es rayana en el racismo, en el ataque étnico directamente, lo cual se transforma en vocabulario, después sí se transforma, por supuesto, en ideología. Sí, me hubiese gustado ser más articulado en esta exposición que le hice de las crónicas de Pedro Cayuqueo. ¿De qué año es el libro? No me acuerdo, pero debe ser del 2000 y tanto. A ver, déjeme echarle una miradita por aquí. El libro es del año 2012, primera edición del año 2012. Mire, no es tan antiguo. Y por supuesto, hoy día ya lo debe encontrar barato en algunos lugares. Cerramos el programa de hoy con alguien que no necesita presentación. Frank Sinatra no necesita presentación. Y le advierto, señor, señora, joven amiga, joven amigo, que esto está para bailarlo, para cerrar la noche o para abrirla, ojo, de bonita manera. Frank Sinatra, Nice and Easy.
Let's take it nice and easy. It's gonna be so easy for us to fall in love. Hey baby, what's your hurry? Relax and don't you worry. We're gonna fall in love. We're on the road to romance, that's safe to say. But let's make all the stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. 'Cause nice and easy does it every time. Stops along the way. The problem now, of course, is to simply hold your horses. To rush would be a crime. 'Cause nice and easy does it. Nice and easy does it. Nice and easy does it every time. Like the man says one more time. Nice and easy does it. Nice and easy.
Y con Frank Sinatra y Nice and Easy cerramos el programa de hoy. Agradezco al equipo técnico de la Radio Universidad de Chile haber armado este programa. Le pido que no cambie de sintonía porque ya viene Jaime Baeza y Perdidos en el Espacio. Su amigo Argos Geria los deja invitados para el próximo lunes a esta misma hora para seguir buscando un mejor destino colectivo para nuestro país y para el planeta, para seguir buscando un bello sino.
Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Los dejamos invitados para el próximo lunes, a esta misma hora, para seguir buscando el bello cine.
Tal vez hay en el amor.